Bien, 8 de la mañana, 36 minutos, y seguimos ya entrevistando, ¿no? Como venimos haciendo la cobertura de estas elecciones PASO de este domingo. Va a haber varias boletas, por decirles, más de 50 probablemente que nos encontremos en el cuarto oscuro este domingo. Una de ellas lleva a Roy Nikich como precandidato a intendente de Resistencia por el Frente Chaco Cambia, que es Juntos por el Cambio, la lista 653. Y lo saludamos, lo tenemos ahora en contacto. Muy buenos días, Roy Nikich. Aquí Marcela y Noelia lo saludan.
¿Qué tal? Buenos días, Marcelo y Noelia, y bueno, buen día también para toda su audiencia.
Bueno, cuéntenos ¿por qué ha decidido esta alianza, ¿no? Para poder ir a la intendencia de Resistencia, ¿no? ¿Cuáles han sido las motivaciones para aceptar esta precandidatura?
Bueno, un poco fueron cuestiones internas de cómo se venía desenvolviendo la promoción y selección de candidatos dentro de nuestro partido y dentro de la alianza. Y en ese sentido, una vez que Leandro Herrero definió que iba a competir por la gobernación, sin esperar una encuesta que se venía postergando, cuál definiría quién sería el candidato, por lo menos de un sector importante del partido. Bueno, una vez que él definió que iba a jugar, bastante tiempo después, allá por marzo, febrero, marzo, pero más bien tirando a abril, bueno, me pidió de que lo acompañe como precandidato a la Intendencia de Resistencia, así que lo evalué y bueno, decidí acompañarlo. En definitiva, por ahí pasa la cuestión. Es decir, me pareció bien el desafío que asumió de competir por la gobernación del Chaco. Había caminado muchos años, él mide muy bien acá en Resistencia, podía haber competido por la intendencia y quizás ser el próximo intendente de nuestra capital, pero bueno, esa fue una decisión, digamos, que la habrá meditado y dijo, bueno, yo voy a competir por la gobernación y me pidió que lo acompañase y bueno, acá estamos.
Roy,
Muy
usted.
motivados, con muchas ganas y habiendo caminado bastante, bastante resistencia y teniendo un diagnóstico muy preciso de tanto hablar con vecinos, con comisiones vecinales, con instituciones, pero fundamentalmente con los vecinos en casi la mayoría de los barrios acá de Resistencia.
Roy, usted fue gobernador de la provincia del Chaco y. Bueno, de gestión, sabe, obviamente el municipio es otro lugar, pero también que implica conocer lo que es una gestión de gobierno, en este caso de la ciudad de Resistencia. ¿Cuáles son las cosas que usted pretende cambiar, que las ve que no son las adecuadas para la ciudad?
Y bueno, mira, yo recién les decía el tema de haber recorrido. Yo tengo una ventaja con respecto a otros candidatos. El haber sido intendente de un pueblo de hoy de 20.000, 22.000 habitantes, lo cual implica que durante muchos años uno está en contacto permanente con la gente. No tenés otra alternativa. Son lugares en donde uno anda todo el día en la calle, en la casa o en la oficina de la municipalidad y estás viendo cotidianamente los problemas en cada uno de los barrios. Y yo acá recorriendo el Gran Resistencia me encuentro como que, a ver, salvando la distancia, como muchas tres isletas, digamos, barriadas enteras, zonas enteras que son o eran muy parecidas a mi pueblo. Esa es una cuestión que a mí me da una ventaja, no sé si es ventaja, pero bueno, un criterio distinto, diferente, de saber mirar qué es lo que pasa, cómo están las cosas, cómo se podrían resolver. Uno hace el hábito, siendo intendente, hace el hábito de mirar cómo está su localidad. Así que eso es un plus que uno tiene, y lo otro es el haber administrado la provincia en cuanto a manejar los números y todo eso. Y estar acompañado por concejales que conocen el terreno, es decir, que tienen más años que yo tengo solamente 15 años acá en Resistencia. Así que en ese sentido, tranquilo por la experiencia. Y después, acá no hay muchas vueltas que darle, es decir, es lo que la gente, el vecino, nos ha venido planteando en todas las reuniones. Yo ayer en una reunión ahí en el barrio San Antonio decía que me llamaba la atención, después de haber recorrido tanto Resistencia, que casi inexistente el reclamo de los vecinos por el tema económico, ¿viste? O sea, la inflación, la falta de recursos para llegar a fin de mes, o al haberle cortado algunos gastos, inclusive situaciones muy de mucha indigencia y de pobreza acá en Gran Resistencia. Y los vecinos muy involucrados en el tema de la vida cotidiana. Sí. A la cabeza de todo, obviamente, está el tema de la iluminación, que se vincula muchísimo con el tema de la inseguridad, o sea, el vecino la vincula muy fuerte, así que en base a lo que hizo Corrientes, es que nosotros consideramos que la instalación de 12.000 luminarias sería un primer paso y una inversión muy fuerte que hay que hacer desde la Intendencia. Lo ha hecho Corrientes y ha tenido muy buenos resultados, así que eso sería una respuesta concreta, numérica, si uno quiere definirlo de esa manera, cuestión que no soy muy partidario de los números, pero en este caso, basado en la experiencia de Corrientes, creo que sería, sino que es una decisión tomada de avanzar en ese sentido. Después las cuestiones son muy básicas, es decir, reparar las calles de tierra. Sí. Como yo creo que a esta altura, en 40 años de democracia, que uno en una capital de una provincia tiene que estar diciendo vamos a reparar las calles de tierra, es medio raro. Sí. El tema de la basura y la disposición final, es decir, yo lo he dicho con todas las letras, Resistencia es la capital de la mugre, una cuestión que molesta, que duele, pero que es una realidad, es una manera de graficar cuál es la situación. Después el tema del transporte de pasajeros, los cambios de los circuitos, no llega a todos los lugares, los dejan a los pasajeros a 4 o 5 cuadras de donde tenían que llegar porque las calles están en mal estado. Así que estamos hablando de cuestiones muy básicas, como les decía recién, el tema de los canales que no se limpian, y que en esto nosotros vamos a tener una posición muy firme con respecto a la relación con la Administración Provincial del Agua, por el tema de las inundaciones, con CECHE, por el tema de la extensión para poder poner las luminarias, con SAME, para saber cuál es el plan definitivo de cloacas que se tiene hasta altura del año. Sí. Acá en Resistencia, los efectos de también definir dónde se puede hacer pavimento o no, pero más allá de esa firmeza con ello, vamos en los primeros meses a ordenar lo que es la municipalidad y fundamentalmente prestar los servicios básicos y dar respuesta a estas cuestiones que estoy planteando, que no las planteo yo, sino que las han planteado los vecinos, con un aditivo muy fuerte, que es el de la transparencia de los recursos de la municipalidad. Es decir, nosotros vamos a hacer una auditoría interna, integral, muy grande, a los efectos de definir dónde está parada la municipalidad para que el vecino de Resistencia tenga conocimiento, pero no nos vamos a quedar, como yo digo, anclados en el pasado, vamos a mirar hacia adelante, y si la administración, una vez que retome las actividades después de las vacaciones de enero, nosotros vamos a definir que los recursos que entran a la Municipalidad de Resistencia estén en una página web a los efectos que los vecinos puedan saber perfectamente con qué recursos cuenta la Municipalidad, de qué origen son esos fondos, si son los que vienen de coparticipación, si son créditos, si es el pago de patente, del carnet conductor, del impuesto inmobiliario, y a la vez la administración tendrá que mostrar a través de las páginas web en qué se gasta el dinero de los resistencianos. Uh-huh. En ese sentido, nosotros vamos a transparentar, vamos a blanquear los números de la municipalidad. Marzo, abril, vamos a tener en marcha seguramente todo lo que es la recuperación de los servicios en Resistencia, y vamos a tener también un balance mucho más certero de si quedan recursos para obra pública que puede hacerse desde la municipalidad o pelearle a la provincia y a la nación para obras como puede ser la pavimentación. Mm-hmm. Pero, digamos, estamos hablando de cuestiones muy, muy centrales y una posición muy firme con respecto al tema de la seguridad. Mm. Es decir, lo he hecho público, lo puedo repetir acá. A partir del 10 de diciembre, el gobernador de la provincia de Chaco no se va a poder hacer el desentendido de la seguridad de resistencia en el marco del área metropolitana. Mm. O sea que somos prácticamente una unidad con Barranquera, Fontanas y Vilela, así que en ese sentido vamos a tener una posición muy firme. Es decir, claro. El intendente de resistencia tiene la obligación de cumplir con los servicios básicos, de ordenar el tránsito, terminar con la tracción a sangre, que es una decisión que está tomada, en caso de que los resistencianos consideren que podemos llegar a ser intendente. Es decir, muy fuerte con el tema de los piquetes y en esto es lo que le toca a la municipalidad. Pero también una posición muy fuerte ante el gobierno de la provincia del Chaco con respecto al tema de los piquetes, el tema de, como dije yo, de las empresas, Administración Provincial del Agua, el tema de SECHEV, el tema de SAMEEP y el tema de la seguridad. O sea que son como dos instancias que van paralelas en defensa del vecino.
Roy, usted habló de transparentar los fondos públicos del municipio de Resistencia, ¿no? Algo muy importante y que se viene pidiendo también hace mucho tiempo, ¿no? Con estos impuestazos, ¿qué está pasando con qué se hace efectivamente con ese dinero que está recaudando hoy el municipio? Pero por otro lado está dentro de estas internas, ¿no? Porque las PASO son básicamente internas. Otra candidata que es Aida Ayala por la lista, en este caso, que lleva a Polini como gobernador, sí. Y que está investigada, procesada por la justicia, y el 9 de agosto empieza el juicio por lavado contra Aida Ayala y Jacinto Sampaio, justamente por lavado de fondos del municipio de Resistencia, ¿no? ¿Cómo toma usted esta situación?
Bueno, es una cuestión que tiene su tiempo y lo hemos hecho público también en su momento, es decir, la justicia es la que tiene que actuar, está actuando. Yo considero que la justicia ha actuado muy lentamente e inclusive diría, esto que hacen ahora, ¿por qué no lo hicieron en el año 2022? Lo podrían haber hecho tranquilamente. Se espera que lleguen las elecciones para, digamos, sacar a relucir estos temas. Inclusive Aida Ayala ha dicho en su momento que ella pretendía o quería que se haga definitivamente el juicio. Así que yo en eso me atengo a que es la justicia la que tiene que determinar qué es lo que hay que hacer. Yo lamento que no se haya hecho esto el año pasado y bueno, que en este caso Aida Ayala esté pasando en esta instancia preelectoral con cuestionamientos. Pero bueno, lo que yo tengo, y lo he hablado con ella en anteriores oportunidades, es que ella estaba dispuesta y pretendía, y estoy hablando no de ni siquiera del año 2022, estoy hablando del año 2021, 2020, pero más el 2021, que quería que se haga el juicio y que se defina. Si es culpable, tendrá que cumplir con las penas, y si no es culpable, bueno, quedará limpia. Así que y lo digo en este caso como en todos, yo hoy podría decir un montón de cosas, pero yo digo lo que siento, lo que pienso y lo que creo que hubiese sido lo correcto. Así que en esta instancia, Aida es una persona que estuvo mucho tiempo en la municipalidad, tiene mucha experiencia también. Obviamente vamos a competir y el 18 de junio yo quiero ganar, quiero ser el intendente de Resistencia. No lo había pensado, pero a medida que fui caminando, una vez que tomo la decisión, es cierto, yo estoy en punto muerto, pero una vez que tomo la decisión, en pocos segundos estoy a máxima velocidad, y una vez que empecé a caminar Resistencia y vi realmente la miseria la dejadez que hay por parte del municipio con respecto a los vecinos en cuanto a cuestiones básicas, mínimas, que no tienen grandes gastos económicos. Estoy más que convencido, estoy muy motivado para ser el intendente. Así que bueno, yo lo que pido es que la justicia defina lo antes posible el tema de Aida Llare, de todos los que están involucrados en otros temas, es decir, que la justicia sea mucho más rápida y efectiva para tranquilidad de los que son juzgados y para tranquilidad de todos los que como vecinos vemos esto. Así que bueno, esperemos que esto se resuelva de la mejor manera posible y que la justicia definitivamente cumpla con la tarea en forma más acelerada.
Nikich, finalmente, llevarlo un poco al orden nacional, ¿usted cree que se va a terminar definiendo una fórmula ya para Juntos por el Cambio? ¿Qué usted avizora o por lo menos qué es lo que quiere y espera de su espacio a nivel nacional?
Miren, perdón, esperaba mucho más, sinceramente le digo. Quizás voy a ser políticamente incorrecto, pero la situación de la familia argentina amerita que tengamos un poquito más de criterio y altura en el momento de discutir las cosas y no estar pasando lo que estamos pasando. Creo que no es el mejor momento para no tener grandeza, tener actitudes positivas y tener criterios en los armados. No podemos estar peleando a esta altura del campeonato todavía. Yo hablo de el espacio nuestro, no me meto con las definiciones del oficialismo. Nunca me he metido en las definiciones políticas de los otros partidos. Así que en ese sentido yo lamento cómo están las cosas y espero que, bueno, se resuelva de la mejor manera posible. Pero no hemos estado a la altura de las circunstancias, lamentablemente. Así que en ese sentido estoy muy enfocado en acompañarlo a Leandro, que lo veo con mucho potencial, con muchas ganas, con mucha predisposición y conocimiento. Y por ahí hay cosas que muchos no valoran, pero yo valoro, es una persona que escucha, lo cual para mí es un tema sustantivo en el tema de gestión. Así que acompañarlo a él y enfocarlo en lo que es resistencia, muy metido acá en resistencia, imaginándonos respuestas, es decir, cómo hacemos para normalizar o empezar a normalizar el tema del tránsito acá, cómo hacemos para que nuestros inspectores municipales, que se los, más allá de la experiencia que tienen, se los capaciten, pero que hagan un control efectivo de los horarios de los colectivos, la limpieza de estos colectivos, es decir, la queja que hay que en verano no prenden los aire acondicionados, algunos no prenden el aire acondicionado, que eso está dentro de la licitación. Es decir, los detalles que hacen a la vida cotidiana de los vecinos en nuestra ciudad capital.
Roy, una última consulta. ¿Cuál es el acuerdo? Cada frente presentó la forma del acuerdo para conformar listas después de las PASO. ¿Cuál es el acuerdo Juntos por el Cambio aquí en Chaco?
Bueno, se volvió a lo histórico que se definía en la Unión Cívica Radical, que es, si es que entendí tu pregunta, es para tener minorías el 25% y la integración es 2-1. Es decir, con el 25% tenés la minoría y te toca el 33% de los cargos.
Bien.
Eso es lo que históricamente fue la Unión Cívica Radical, eso es lo que se ha fijado en el acuerdo, cosa que no se hizo en el 2013 ni en el 2021, en donde lamentablemente hubo decisiones partidarias que no compartimos por ser antidemocráticas.
Claro, o sea que allá hay acuerdos incumplidos en el medio, esperemos que se cumplan esta vez, ¿no?
No son incumplidos, son reglas de juego distintas.
Ajá.
A ver, les explico, disculpen por ahí.
Sí, ningún problema.
Es decir, lo que históricamente es 25% te da la minoría y te toca 33% de los cargos. En el 2013, en el 2021, bueno, en el 2013 fue así. La minoría era el 33%. O sea, no el 25, el 33%. Y te daban en diputados provinciales el 20% de los cargos y el diputado nacional el 25%. ¿Se dan cuenta la diferencia?
Sí.
25% te toca un tercio, te toca 33, y acá te ponían 33, te daban el 20. Eso fue en 2013. Y en el 2021 fue diferente, es decir, nuevamente 33% te daban de, ¿cómo es?, de para tener la minoría, y te daban el 25% de los cargos. Pero esto tenía una motivación, lo digo con todas las letras, y lo digo como lo he expresado en algunos momentos, fue una integración machista.
Ajá, claro, sí, porque había que...
Porque el que ganaba preservaba los cargos de los varones, y los que integraban por la minoría tenían que ser mujeres. Ah. Es decir que, muy simple la cuestión. Sí. Poco apuntando a que yo no esté en la lista.
Claro, sí. Pero usted estuvo. Y así la integró.
No, no estuve porque yo tendría que haber entrado número 3, pero el 3 le correspondía, no lo podía correr, así que no me tocaba el cuarto lugar, el cuarto lugar, porque era 25%. Y el cuarto lugar era mujer.
Sí.
Así que en ese caso fue una mujer. Por eso digo yo que fue una integración machista. Preservar los cargos de los varones.
Sí, tremendo. Bueno, Roy, lo hablaremos el lunes con los números ahí en la, ya en la mesa, Muchas gracias, Roy, que tenga buen día.
Gracias a ustedes por esta oportunidad de estar en contacto con su gente.
Gracias. Bueno, ahí hablábamos con Roy Nikich, precandidato a intendente de Resistencia, y nosotros nos vamos, nos despedimos hasta mañana. Chau.